Lo que quisiera decir que el señor alcalde se trata de diagnosar su ausencia. Me llamó y me dijo que le resulta imposible llegar a tiempo, pero ha hecho todo lo posible porque es de verdad que tenía gran interés en estar aquí. Entonces, pues, lamentablemente no puedo estar aquí. A todos los demás, bienvenidos. Yo voy a pasar a presentarle a Alberto del Campo Tejedor. Él es el conferenciante que nos va a ofrecer la conferencia, cuyo título es... Alberto, tú te la sabes mejor la conferencia, mejor que yo, ¿verdad? Es que el título yo... aquí. Ingenio Gracicula, el arte de los toreros repentistas. Alberto es profesor de antropología social de la Universidad de Olavide, de Pablo Olavide de Sevilla. Él es doctor en antropología social. Su tesis precisamente la hizo titulada Trovadores de la Lujana, ¿verdad? Por una antropología de la construcción burlesca de la realidad. También es licenciado en antropología, licenciado en filología, licenciado en derecho, diplomado en inglés y también en alemán. Yo creo, Alberto, que tiene un currículum absolutamente brillante, pero creo que lo mejor que tiene su currículum, por lo poquito que yo he tenido que señalarte, es la humanidad que tiene, la cercanía prácticamente. Dentro de los premios oficiales que tiene, Alberto tiene el tercer premio Marqués de Lozoya en su edición 2003, premio internacional Juan Valera, y publicaciones, libros, colaboraciones y trabajos, tendríamos que charlar dos horas en estar viendo la presentación. Por tanto, yo, Alberto, solamente quiero darte las gracias y me agradecido que hayas venido, también todos los del centro asociado, para nosotros un gran honor que ahora nos ofrezca esta magnífica conferencia, que seguro va a ser así. Después de la conferencia, les presentaré aquí a nuestro amigo José, al otro José, porque vienen tres José, dos Paco y un compartido. ¿Vale? Así que, sin más preámbulos, le voy a pasar la palabra a Alberto.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme aquí, gracias a los Toledo por venir, un esfuerzo importante también, y gracias a haber tenido la valentía de las 6 de la tarde ya en estas fechas primaverales de venir a este encuentro, ¿no? Lo más importante, vais a ver vosotros como, digo vosotros, pero como vamos a estar en petit comité, nos vamos a tutear todos, ¿no? Y la fiesta de trobo, vaya a ver que se desempeña mucho mejor en la cercanía, ¿no? Por lo tanto, aunque estemos en un contexto universitario y académico, con su solemnidad, pero cuanto antes rompamos el hielo mejor, todos nos vamos a poder comunicar mucho mejor. Yo he tenido la suerte de poder vivir varios años en la Alpujarra, en concreto en Murta, un pueblecito que está en la Contraviesa. Contraviesa es una cadena montañosa que está paralela a Sierra Nevada y al Mediterráneo, en Granada, ya muy cerca de Almería, y ahí aprender de mis amigos los troveros, los trovadores, que son gente que tienen una capacidad verdaderamente singular, y es la de poder improvisar en quintillas, en versos de 5 versos, en estrofas de 5 versos o en décimas al momento, y sobre todo hacerlo además en la mayoría de los casos con música, como vamos a ver aquí, cantándolo con un toque específico que se llama fandango cortijero, que llamamos allí. Y entonces, bueno, a mí eso me fascinó cuando yo lo conocí, siendo yo estudiante en la universidad. Me pareció increíble que en Andalucía tuviéramos algunas cosas que fueran absolutamente desconocidas, ¿no? Todo el mundo sabe del carnaval de Cádiz, del flamenco, conocemos la grandeza del Betis, tres cosas grandes que hay en Andalucía, pero hay ciertas cosas que tenemos en Andalucía que son absolutamente desconocidas, ¿no? Yo había incluso, cuando yo lo conocí, estaba estudiando antropología, había estudiado 5 años de filología, y en 5 años de filología a mí nadie me había hablado de que existía gente que era capaz de hacer cosas realmente maravillosas. Bueno, yo estaba entonces moceando, pues, en la Alpujarra con la que es mi mujer, Anita, que es antropóloga también, éramos los estudiantes, y nos vinimos a conocer a Toledo, y bueno, nos enamoramos del tropo, de la música, del vino, de nosotros mismos, y una cosa llegó a otra y nos fuimos allá a vivir una temporada. Tenemos una casa en Murcia, está ahí todo invitado, como ese todo aquí. Nosotros, no veo a tanta gente, puedo hacer la invitación en la casita de Murcia y hemos celebrado bastante fiesta allá. Y entonces, bueno, hice mi tesis doctoral para intentar comprender cómo era posible y por qué efectivamente la Alpujarra había sobrevivido un arte que en otros contextos no había sobrevivido. El trobo es una manifestación artística que se ha dado, quizás sea más antiguo, porque se ha dado en todas las épocas, lo cual es bastante comprensible también, porque claro, uno puede estar privado de muchas cosas, pero la lengua, el ingenio, la inteligencia la tiene siempre, ¿no? Por tanto, la poesía improvisada es tan antigua como el propio habla humano. De hecho, el primero de los poetas conocidos, ¿verdad? Homero, pues de él ya tenemos un certamen de poesía improvisada contra otro Aedo, que llamaban en esa época, no Trovero, pero Aedo, que se llamaba Hesíodo, y se nos ha llegado un certamen que celebraron en honor de un rey, y había ya alguna de las características analizando ese repentismo que existía ya, imaginaos, ¿no? Pues hace más de 2700 años, ya había alguno de los rasgos que vemos hoy en el trovo alpujarrero. Si uno empieza a rastrear históricamente hasta hoy, se da cuenta que hasta el siglo XIX en España prácticamente ha habido improvisadores en todos los sitios. Todavía hoy en la península ibérica queda en muchos sitios, cada uno le llama de una manera, ¿verdad? Hay Berzolanis en el País Vasco, hay Reyes Feiros, que llaman por ejemplo en Galicia, hay en Canarias, hay en, por supuesto, en Murcia, aquí cerca, en Andalucía, en Málaga, en toda Latinoamérica se improvisan décimas. Y hasta hace muy poco, hasta hace el siglo XIX, prácticamente no había pueblo que no tuviera la gente que pudiera hacer coplas de repente. Y si uno rastrea cuáles han sido las características, ve que hay elementos comunes. Es decir, que el tropo alpujarreño es original, porque en cada lugar se hace de una determinada manera, pero también hay elementos comunes. Entonces, uno de esos elementos comunes, ¿cuál es? Uno de los elementos comunes es que la improvisación no se trata de inventar versos al sexo de los ángeles, sino que en todas, casi sin excepción, en todas las tradiciones repentísticas hay una picaíta, una porfía, llamamos en la Alpujarra, en cada sitio se llama una determinada manera, ¿no? Piquerías, que lo ponemos también en Colombia, controversia, se llama Cuba. Pero esto es muy importante porque no se trata de improvisar versos, sino que se trata efectivamente de hacerlo unos contra otros. Hay una pugna, un debate, un duelo. Y esto es más importante de lo que yo al principio me imaginaba, porque es casi la esencia del trovo. ¿Por qué? Porque para muchas de las cosas para las que ha servido el trovo, muchas de las funciones que ha tenido el trovo y que ha seguido teniendo el trovo en la Alpujarra hasta hoy, tiene que ver con que el trovo ha sido una especie de sustituto de las armas. Y no es casualidad que el primer documento que yo encuentro, sabéis que las tesis doctorales, una de las cosas que hacemos es que enloquecemos con, y entonces pues nos da el rastrear ahí en archivos, y bueno, pues encontré un documento del 912, que hasta donde yo he encontrado es la primera manifestación de poesía improvisada en lengua vernácula, es decir, en lengua que no era el latín ni era el árabe, es decir, lengua nuestra, que es que se da curiosamente ¿dónde? En la Alpujarra. Y se da en una pugna entre un árabe y un mozárabe. Los mozárabes, sabéis que eran los cristianos que vivían en territorio árabe, se llaman mozárabes, ¿no? Bueno, pues cuando sabéis que aquí llegan en el 712, entonces pues en el 900 y pico, casi 200 años después, algunos mozárabes se sublevan contra los árabes. Bueno, pues en una de esas sublevaciones, en la Alpujarra, unos mozárabes, unos cristianos, se sublevan en un castillo y los árabes los sitian. Y entonces, después de varias semanas, y esto está en una crónica árabe que yo he leído, no, árabe, no sé, lo leí en francés, cada uno de Mozart y árabe mandan a un improvisador y entonces hacen que, en sustitución de las armas, diriman un combate dialéctico. Fijaos cómo perduran las cosas. Igual que los troveros, como vais a ver ahora, improvisan en quintillas o en décimas, pues en este testimonio que encontré, improvisan en un género que se llama hijá, que es el mismo género en que, si os acordáis, la guerra del Golfo, hace algunos años, pero la guerra del Golfo entre saudíes y iraquíes, si os acordáis, hace ya 20 años, ¿no? Pero entonces, en la televisión, saudíes e iraquíes improvisaban los unos con los otros en el género hijá, lo mismo que hacían aquí árabe y mozárabe en el año 912. Fijaos cómo esto es una cosa bastante antigua. Claro, ¿dónde ha perdurado? Pues ha perdurado allí donde ha tenido alguna funcionalidad, algún sentido. En la mayoría de los sitios se ha adaptado, ¿no? La segunda cuestión que os quería hacer partícipe de ella es que ahora ha pervivido el trobo en lugares rurales, la mayoría. Por ejemplo, entre gente que ha trabajado en el campo, y en las ciudades se ha perdido. Pero esto no ha sido así siempre. De hecho, esta separación un poco entre el arte culto, diríamos, letrado, con unas convenciones artísticas y estéticas determinadas, y otras formas de expresividad que a lo mejor tienen que ver con la socarronería, con la burla, con incluso, ahora tomando un café estamos hablando, recordando muchas de las coplas de quienes han sido muchos de nuestros maestros, ¿no? De Paco Mejía, de Antonio de las Joyas, que han sido expertos en trobo histriónico, incluso que jugaban con el lenguaje a veces obsceno, escatológico, que decían cosas escandalosas. Esa separación entre, sí, esto es una cosa de cortijero, de hecho, del lugar, ¿no? De gente baja. ¿Qué ha pasado aquí? La silla que somos ustedes. No hace falta dar temas para probar, pero ya se nos pone el juego. Hay un tema bueno. Esa es de tu colaboración. Esa es de tu colaboración. Por la boca, por la boca. Estas son buenas temas.
solamente quedaba en contextos muy rurales, sino que él había leído a clásicos del siglo que a él le parecía que esas décimas de Spinelli eran muy parecidas a las que hacía leer, ¿no? Y entonces, empezando un poco a rastrear en la tesis doctoral, empecé a darme cuenta que en el siglo de oro, la gran parte de los poetas cultos eran improvisadores, eran repentistas. Es decir, que esa separación que a partir del siglo XVIII hacemos entre el buen gusto y el mal gusto, entendido esto como lo populachero, lo histriónico, lo que se hace en las tabernas, que tiene que ver con improvisar una quintilla y la poesía culta, letrada. Esa separación se hace en el siglo XVIII, pero durante todos los siglos anteriores lo que gustaba era precisamente la mezcla, y muy particularmente en Andalucía, donde gustaba mucho la gracia, el ingenio, en el siglo XV, XVI, XVII, donde más cosas hacía en el mundo era en Andalucía, pero además entre poetas populares y letrados absolutamente sin formación, muchos de ellos analfabetos, y poetas, por ejemplo, como Lope de Vega, o algunos de los que no sabemos nada, más que eran celebrados por Lope de Vega o por Cervantes como grandes improvisadores. Pero no sabemos nada más de ellos porque eran improvisadores. Por ejemplo, en el caso de un tal Bautista de Vivar, fijaos, del que llega a decir, por ejemplo, Cervantes: ahora, hermanos bellos, de improviso, Bautista de Vivar quiere alabaros con tanta discreción, gala y aviso que podáis, siendo musas, admiraros. Y entonces entraba Bautista de Vivar e improvisaba con un estilo gongorino altísimo, pero nada quedaba de él. Y Lope de Vega, por ejemplo, en un libro, un nuevo libro que se llama La Dorotea, empieza a elogiar cuáles eran los grandes poetas de su época. Cita Cervantes, se cita a sí mismo, porque Lope de Vega era un poco presuntuoso. Cita a Vicente Spinelli, teóricamente uno de los primeros, ¿no? Ya sabemos, hoy sabemos que no fue el que inventó la espinela, la décima, porque existía antes, pero fue el primero que la divulgó, en la estrofa de 10 versos, que es la que muchos de los improvisadores repetizan ahora. Luis de Góngora cita a los grandes poetas y cita a este Bautista de Vivar también, porque le reconocían un ingenio, una gracia, una invención, una capacidad para crear imágenes metafóricas al instante casi casi superior a ellos mismos, y entonces les tenían muy alta estima. Esto en gran medida se ha perdido. En esa época no existían solamente estos grandes poetas, existían muchos también, por ejemplo, como encontré un tal Burguillos, el que tampoco se sabe mucho, pero que era una persona analfabeta, que en estos certámenes que se hacían en la corte, se invitaban a los grandes poetas y se invitaban también a poetas populares, como este tal Burguillos, el que no sé prácticamente nada, pero que se enfrentó, que sí sé que se enfrentó a estos grandes poetas y gustó tanto a Lope de Vega, hasta tal punto que Lope de Vega firmó algunas de sus obras como Burguillos, como diciendo: ya me gustaría a mí tener el ingenio y la rapidez de este Burguillos. Con lo cual, aunque hoy no sea un arte muy desconocido, yo mismo he conocido que en 5 años de filología ningún profesor me habló de ello, esto ha sido un arte muy, muy reconocido, conocido y reconocido durante muchos siglos, ¿no? Y esto es una ventaja para una tesis doctoral porque te encuentras muchos documentos de escritores cultos que hablaban de pesos improvisados, ¿no? Claro, es verdad que el tipo de tropo que hacían algunos de estos escritores buscaban sobre todo algo que se mantiene en el Pujarra como lo vaya a ver ahora, que es en gran medida la característica principal del tropo del repentismo en todo el mundo de lengua hispana. Los troveros han viajado más que yo soy antropólogo y tendría que haber viajado más que ellos, pero ellos con el tropo han viajado más que yo, han estado en Cuba, han estado en Argentina, han estado improvisando, y por eso estoy muy celoso, pero y ellos se han dado cuenta aquí que en todos los sitios hay una cosa en común, que el que se lleva el gato al agua, ¿quién es? Es aquel que tiene más ingenio. Es decir, tienes que tener la mordacidad la rapidez para en un instante, ¿verdad?, crear imágenes lo más sorpresivas posible. No se trata de rimar solamente, porque rimar es relativamente fácil. Una de las cosas que tienen los troveros, por ejemplo, es una memoria prodigiosa. Mi maestro Candiota me decía, cuando estaba yo, tenía una casa en Murta, pero pues, por mis clases tenía que volver a Sevilla a dar clases, y entonces pues, quedaba 2 meses en Sevilla, después me volví otros 3 meses. Cuando me ausentaba, mucho tiempo de la Alpujarra, me decía Miguel, me llamaba Alberto, que llevas 3 meses sin venir, y es que no puedo porque tengo unas clases de tal. Y me decía que la gira hay que mantenerlo lleno. ¿Por qué? Porque si tú tienes un montón de rimas, no sé si aquí os gusta el flamenco, ¿no? Paco Lucía o el fútbol, es que se puede llevar a cualquier ámbito. Un gran futbolista, Messi, Ronaldinho, cualquier otro gran futbolista, cuando hace la bicicleta, no tiene que estar mirando al balón, ¿no? Ni siquiera tiene que estar mirando a su compañero, porque sabe dónde está. La técnica la maneja. Lo que tiene una intuición es decir, ahora. O Paco Lucía, no tenía que estar mirando la guitarra. Lo que miraba era la cara de Camarón, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues el tronco era algo eso, ¿no? Cuando uno tiene el aljibe está lleno de rima, la rima de sobra. No se trata de rimar Sevilla con Quintilla, con Maravilla, eso es facilísimo. Lo que se trata es de, como esos recursos los tienes, intentar buscar con ingenio algo que sorprenda. Porque acabar una Quintilla décima, eso se da por supuesto que se hace. Por eso, en todas las tradiciones de los que he visto, el ingenio es fundamental. ¿El ingenio para qué? El ingenio en gran medida para ganarle al rival. ¿Y en la Alpujarra cómo se le gana al rival? En gran medida se le gana siendo más burlón que él. Porque fijaos, de lo que se trata en gran medida es de lo siguiente. Cuando decía que el trope alpujarreño había pervivido en la Alpujarra, porque allí tenía algún sentido, había cumplido algunas funciones, ahora lo vaya a comprar muy fácilmente. En gran medida el trobo busca temáticas, busca asuntos que no interesen a un individuo, sino que interesen a todos los que participamos aquí. No solamente a los troveros, sino a todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque la fiesta se caracteriza precisamente con un tipo de lenguaje que si no comprendemos todo no podemos participar, ¿no? Decía una pedantería, y perdonadme si cito a Machado, cuando él decía, a ver, ponme en clave poética la siguiente frase, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y el alumno le dice, lo que pasa en la calle. Machado dice, no está mal. Es decir, que es mejor decir lo que pasa en la calle que los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, que es una pedantería y que no dice nada. Bueno, pues los troveros no pueden decir los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa porque si no, no habría participación de todo el mundo. No solamente de los troveros, sino de todos los que participamos en la fiesta. Entonces, la cosa es bastante compleja, porque es utilizar un lenguaje accesible, llano, sencillo, para que todo el mundo pueda participar. Estoy mirando a una mujer que más discrimina muchas veces cuando yo me hacía trovero, que me decía, a mí es que me salía. Claro, yo he aprendido como he podido, como he podido. Entonces, claro, cuando yo me veía muy acosado, uno saca del aljibe que tiene, y claro, el mío era más de menos de los balades y más de los libros, y entonces me salían, claro, pues rimas, pues, y él siempre me daba en las pinillas, pero esa rima no puedo utilizarla porque entonces es una pedantería, es una quilocuente. Claro, pero la grandeza es, bueno, en el fondo, aquello que gustaba tanto a Lorca, que estaba más en Granada, a Machado, a los dos hermanos, es decir, el poder expresar con términos sencillos lo que pasa en la calle, pero con imágenes absolutamente ingeniosas. Eso es más difícil que hacer poesía grandilocuente, ¿verdad? Eso pasa más fácil. Por ejemplo, Candiota me lo demostraba. Los poetas cubanos, Alexis Díaz Pimienta, me decían de alguna vez, lo que más me sorprende de los toreros cubanos es que ellos no hacen como nosotros, que cuando se ven, se van con las ramas haciendo metáforas, rimas más o menos incomprensibles, sino se quedan apegados al terreno. Porque como se quedan apegados al terreno, la gente les pica. El maestro de nuestro maestro también, Paco Mejía, era un artista de eso, ¿no? Como un trovero dijera una copla o grandilocuente, entonces le daba leña y ¿qué hacía? Que todo el mundo entonces se ponía a reírse con Paco Mejía. ¿Quién quedaba ridiculizado? El trovero entonces que se salía con a Candiota le pasaba de vez en cuando. Candiota
sea, se enojaba mucho, porque ¿cómo es posible que Juan Antonio de la Joya, que era también un trovero muy triónico, ¿no?, que muchas veces también te decía, pero siendo una persona leída, ¿no?, ¿cómo la gente está aplaudiendo y ¡ole, ole! Porque Antonio de la Joya era capaz, con palabras sencillas, casi analfabeto, ¿eh?, Antonio de la Joya, analfabeto. Sin embargo, seguir rogando y ser más ingenioso que aquel que buscaba o rebuscaba con la respuesta. Entonces, esto me lo decía también Alexis Díaz Pimienta, ¿no? Es una cosa compleja, no me salgo. Pero la idea de ser ingenioso, pero que llegue a todo el mundo, tiene esa función. Que el trobo es fundamentalmente un género festivo. No se trata de un espectáculo en que dos personas hacen un alarde de erudición. No. Se trata de una diversión que ha sido funcional, que ha servido a los alcugarreños y todavía que sigue sirviendo. ¿Para qué? Para que la misma gente que trabaja es la misma gente que festeja. Y por lo tanto, con la misma gente que tú estás en los balances, estás vendimiando, estás recogiendo almendras, son la gente con la que tú te llevas bien, pero son la gente también con la que tú tienes roces, porque son la gente con la que tú tienes que compartir el agua, con el que comparte también el comer, y por lo tanto, esos roces también, esos problemas, esos conflictos, ¿dónde se llevaban después a solucionar? Bodega, a la fiesta, y se hacía bajo un marco extraordinario, es decir, frente al trabajo ordinario cotidiano, se creaba un marco extraordinario con unas reglas, por eso era extraordinario, diferentes a las del marco ordinario. Y como si fuera un carnaval, que también era un marco extraordinario, regía unas reglas como es: yo ahora me puedo burlar de ti, me puedo meter contigo, y si tú quieres salir airoso, más vale que contente siendo más ingenioso que yo. Porque como te vayas a cabrear, mira esto, peor todavía. Y eso ha servido a los alpujarreños para que, los alpujarreños que han sido bastante individualistas, ¿eh?, uno de los pocos sitios donde ninguna cooperativa sale adelante que es la alpujarra, por muchas razones, ¿no? Entre otras, por ejemplo, porque la alpujarra, como sabéis, fue, cuando estaba ocupada por los árabes, y los nazaríes ya eran minifundistas y no tenían grandes territorios, no es como la tierra que nosotros venimos en Sevilla, en Córdoba, que tiene esos grandes latifundios, ¿no? Cuando los cristianos conquistan de nuevo y reparten ese territorio a la nobleza que le ha ayudado, reparten a grandes terratenientes, mientras que cuando se repuebla la Alpujarra se da pequeños suertes, pequeñas hazas de terreno, por lo tanto todos los alpujarreños tienen su cortijillo y su casa y su vino y tal. Y entonces son muy competitivos con lo mío, y entonces ahí surgen problemas, y entonces el trobo ha sido una de las maneras donde poder solucionar en esas porfías sus problemas cotidianos, pero con una regla de juego que tiene que ver con el, si tú quieres decir algo, tienes que decirlo con arte, con gracia, con guasa. Por eso, por ejemplo, estos refranes, que se dicen no solamente en la Alpujarra, sino en otros sitios. Por ejemplo, he escuchado: burla con daño no cumple el año. Es decir, tú tienes que burlar de alguien, pero hay ciertos límites. De hecho, el trobo, la gracia del trobo está en que dos personas se meten la una con la otra sobre un tema sobre la que cotidianamente no se suele hablar. Porque si hablas de ella en prosa, ¿en qué se molesta? Oye, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes que decir a mí sobre esto? ¿Tú quieres pagar mis lecciones sobre si yo debo cobrar más atención estando trabajando? Pero en la fiesta de trobo se tiene que admitir. Entonces, el juego que he aprendido de trobo es intentar sacar a colación aquellas cosas que no se pueden mentar siquiera, burlarse el uno del otro, pero sin ofender. Eso es un arte, ¿no? Muy pocas veces, ¿verdad?, se ha llegado aquí, vosotros me lleváis la contraria si me equivoco, a que un trovero de experiencia se meta con otro, incluso empujándole hasta la pared, pero siempre deja un resquicio para que se pueda. Y ese resquicio está en tener una copla certera. Ya, como tengo una copla certera, ya. Oh. ¿Y qué hace la gente? ¡Ole! Cuanto más ritmo van a cantar, la gente va apoyando a un trovero. Y se está rinconando, y está rinconando, y está siendo humillado. Pero va a atacar una copla certera y la gente se entusiasma, ¿no? Porque lo que la gente le gusta es que efectivamente, se traten burlescamente esos temas. Fijaos lo que decían los diccionarios en el siglo XIX, cuando los que lo escribían, el diccionario de Bonilde, que es de 1882, estaba absolutamente familiarizado con el tropo. Dice en su definición: echar coplas a alguno de repente, echar coplas a alguno de repente, repentizándole, ¿no? Inventándole. Es lo mismo que zaherirle, hablar mal de él, decir pestes contra él. Andar en coplas es ser ya muy pública y notoria alguna cosa. Andar en lenguas de todos, saberse en todas partes, especialmente hablando de lo que redunda en menoscabo de alguno, de lo que ataca su estimación, compromete su crédito, desprestigia su fama. Es decir, de meterse el uno con la otra, es una cosa que ha tenido su función y su sentido. ¿Cuándo? Pues efectivamente cuando en ciertos contextos la gente no ha podido permitirse enemistarse con otras personas porque depende las unas de las otras. Y por tanto hay ciertos conflictos que tienen que tratarse, que tienen que solucionarse, pero que no pueden ser ni decirle a uno las cosas de mala manera, ni tampoco ir al juez, porque eso rompe, porque hay un perdedor y un ganador. Pero hay otros contextos, como una fiesta de trobo, en que todos comemos, todos bebemos, la comensalidad, la cultura mediterránea, tenemos mucho, y en Andalucía hablamos mucho de eso, ¿no? La comensalidad, el tomamos un poquito y una cervecita, la hemos estado nosotros antes de aquí en los moriscos, hemos estado ahí con Antonio, también Antonio, la comensalidad, ahí se entiende la gente, y uno puede hablar de Baja, de Sevilla, si mejor todos allí, sí, sí, pero con una manera que tiene que ver con el respeto, con el ingenio, pero también introduciendo, ¿por qué no?, esto que tiene que ver con lo que en Sevilla llamamos la guasa, en otro lado llamamos la burla, el arte. Esto lo traduce, yo creo que tenemos mucho que decir, ¿no? Bueno, muchas de las coplas que se hacen en la Alpujarra, vaya a ver que son satíricas. No se trata de que dos troveros empiecen aquí a robar, sino precisamente satíricas. Quien afila versos no afila navajas. Se dice mucho así, fijaos qué bonito, ¿no? Quien afila versos no afila navajas. Es decir, que otra, más vale entenderse a coplas que llegar a las manoplas. Los refranes son muy sabios, ¿no? Es decir, esto es una cultura tradicional en que la gente ha dicho: oye, esto nos sirve a nosotros para decirnos las cosas a la cara, arreglar estos problemas sin que nadie se enfade. Porque si te enfada es peor. Lo mejor que puede hacer es, en última instancia, celebrar otra fiesta y estar más lucido todavía. Y defender tu punto de vista. Porque como vaya a ver, no se trata solamente de cuestiones que puedan afectar a un trovero o a otro, sino también a temas que interesan al pueblo, a la comunidad, que si fulanito se lleva agua. Por ejemplo, una de las coplas que tengo yo apuntada de José Sevilla, cuya con Candiota, con Antonio de la Joya, la he escrito precisamente sabiendo que iba a estar aquí, a ver si te acuerdas. Seguro que te acuerdas, pero como digo, tiene una memoria increíble. Fijaos, tan increíble la memoria de los troveros que cuando yo aquí iba haciendo la tesis doctoral, iba con mi carta por los cortijos, ¿no? Y entonces salía gente, decía: hombre, Miguel, tú estuviste aquí en el año 58, me acuerdo yo que estuviste con el Ceacero y tal, preguntando. Y yo dije: sí, sí, me acuerdo ese día, ¿eh? Y yo me quedé una copla que decía tal. Y entonces Miguel cerraba los ojos y decía: y el Ceacero me dijo a mí esta puntilla. Y yo le dije, y él me dijo, o sea, no solamente lo que él había expresado, y él me dijo, y yo le dije, y yo con la cara otra, y me era capaz no de recitarme 15 coplas que nada había hecho, pero no porque eso hubiera sido particular. Entonces, esa es una de las claves del trovo, ¿no? Por eso están como un martillo encerrado en manteca, ¿no? Porque mientras un trovero no está lúcido, tiene más lucidez que uno, porque la mente está activa, ¿no? Pero pues una de esas coplas, como antigua, a ver si la encuentro por aquí, estaba improbando hace muchísimos años y creo que Candiota le echó en cara a Antonio de la Joya, que estaba cobrando una pensión, y trabajando, ¿no? Este tipo de trozo, que a veces se dan entre dos, ¿te acuerdas?
Esto
con un
tiro,
¿te acuerdas?
La gente de la autoridad.
Claro,
Porque se trata de eso, fijaos, justo dando las autoridades a Dios, pero mi momento. Este me dice a mí mis cosas y yo digo las suyas, pero ahora están las autoridades y él me está diciendo, voy a aprovecharle ahora al público y que se defienda, ¿no? Y aquello fue un largo, porque con eso me hacen las copras, ¿no? Para que ya, ¿no? Entonces, después de insistirle candiota muchas veces de que era un sinvergüenza, Antonio la joya, pues se defendía. Fijaos cómo son quintillas siempre, ¿eh? Rima, la primera, la tercera, la quinta y la segunda y la cuarta. Y tienen que ser consonantes. Candiota me decía, y la gente antigua me decía que antiguamente sí se hacían muchas consonantes. Hoy en día no, hoy en día tienen que ser consonantes. Si tú haces un trozo que no sea consonante, te lo reprocha. A mí me acuerdo cuando tienen considerado el aprendí, pues me lo permiten casi todo. Pero un buen trovero no debería hacer eso. Dice Antonio Moya, sigue al público sentado con gracia y educación, que yo no te he dado de lado, tú me has tratado de ladrón, dime lo que te he robado. Y en ese momento entonces tú, Sevilla, intercede, te voy a actuar de mano, y le dice a Candiota, soy la piedra del balate y cometes un pecado, y espera que te retrate. Si Antonio te ha robado, tienes que justificar. Entonces Candiota le dice, me justifico mil veces y creo que tengo razón. Castigo ejemplar merece por cobrar una pensión que a ella no pertenece. Y así sigue el todo. Fijaos, eso si se dice en prosa. Ahí se llega a las manoplas. Se llega a las manoplas. Que tú me vas a decir delante de que me está pagando. Pero el truco es un juego, no te vaya a molestar. Hombre, yo te digo el truco y tú me has dicho lo que tú quieras también. Entonces, esto es uno de los sentidos del truco. Fijaos, hasta tal punto así que en la guerra civil, incluso después de la guerra civil, claro, pues. Como en todos los sitios, ¿no? La Alpujarra, como en todos los sitios, pues quedaron unos rescoldos de odio muy grandes. El trobo era uno de los contextos donde la gente podía hablar de Franco y podía hablar de la guerra civil y se tenía que permitir. Entonces, por ejemplo, un trovero podía improvisar. Dicen que hablando, esto todo lo como comprenderéis, lo he vivido yo, que esto es primero lo que recogí yo de cuando. Bien, me contaba para ver un poco cómo había sido la evolución del trono. Decía uno, dicen que hablando se hierra, yo me resigno a callar y a sufrir como la tierra, por lo que pueda pasar cuando se acabe la guerra. En copla de 1938, en una de las torres. Estaban hablando de Cuba, un inteligente trovero, ¿no? Dicen que hablando se hierra, yo me resigno a callar y a sufrir como la tierra, por lo que pueda pasar cuando se acabe la guerra. Bueno, pues, estos dos mismos troveros, 20 años después, 30 años después, en una misma controversia, me contaron también que siempre sacaban el tema de la guerra. Bueno, de izquierda, de derecha, claro. Como el diputado votó el señor Cairo de Delibre, ¿no? Y entonces decía, uno, en los tiempos del caudillo, decía el otro, que era comunista, ¿no? Ya había muerto, esto fue parece en el 76 ya. En los tiempos del caudillo matabas cuatro más grandes. Y ahora que estás con Carrillo y has subido tanto grado, matas un chiquitillo. ¿Quién dice? 30 años después, estos dos seguían dale que dale, pero podían hablar de lo suyo. Cosa que en otros contextos no. Por lo tanto, esta es una de las funciones que ha tenido el trono. Poder decir las verdades. Poder decir las verdades que piensa cada uno con un tipo de lenguaje que, claro, que tienes que saber tener gracia. Porque no hay persona en Andalucía también lo sabe, ¿verdad? La cosa más triste es que alguien quiera ser gracioso y no tenga gracia.
Alberto. Yo que recuerdo una vez que fue Antonio y Candiota a Orunga, donde había guapa y guapa te llamó Bola, te contaba yo, porque Antonio era uno de derecha y Miguel era izquierda, y Miguel era que era cualquiera de los dos tíos, y tenía una parcela de tiempo. Y dice, no, que es un trujillo, que te cortará las piernas, ni que pillas el cabrillo, que es la que tiene trabajo Miguel. Y entonces este va a que podía quedar la rápida, entonces con un tacón. Y aquello está ahí, se demoró ahora en correr y ya está aquí. Otro traje lo inventé, pero dos horas le dedicaron a los dos. Los dos tienen sus razones.
Claro, pero eso lo que dije es muy importante. Los dos tenían sus razones. Esto es una cosa importantísima, fijaos, ahora que nuestros políticos nos abochornan cada día, no son capaces de siquiera de dialogar. Muchos casi no tienen casi dialéctica, ¿no? Todos los políticos no, por lo menos, ¿no? Pero muchos, por lo menos, ¿no? Es muy curioso que la Alpujarra sea mucho más lo que los antropólogos decimos, relativistas culturales, ¿no? Es decir, la concepción de que, bueno, yo tengo mi verdad, porque tengo mis opiniones, pero que yo tengo que escuchar otras, y no solamente otras, tengo que escuchar la contraria. Hay proverbios que se han buscado continuamente, precisamente porque era el contrario, porque uno quería escuchar precisamente cómo me relaten mi opinión. Eso es lo que más le gusta a la gente del lugar. Porque, fijaos, de lo que se trata, y esto ha sido una táctica muy popular también, digo, ha sido porque he tenido la suerte de, claro, de poder dedicar tiempo a esto durante algunos años, y te das cuenta que durante mucho tiempo, si uno ve, por ejemplo, en la Roma clásica, en los testimonios de Virgilio, de Dionisio, de Halicarnaso, de muchos de ellos, enfatizan, aquello que enfatizan precisamente del repentismo, es algo que los lugares han mantenido mucho, que es escoger un tema y, a propósito, intentar posicionarse de manera antagónica. ¿Para qué? Para que ese tema se deforme casi casi grotescamente, y entonces haga aparecer la carcajada, la risa, precisamente porque cuando tú vas para allá y eso se sigue tirando, tenemos que aquello se deforma, y por tanto que aparecen imágenes visibles. ¿Sobre qué? Sobre el matrimonio, o sobre la política, o sobre la derecha, o sobre la izquierda, o incluso que uno sea de izquierda, otro de derecha, y entonces uno que sea de derecha ahora empiece, sin embargo, a hablar bien. ¿Y entonces qué hará el otro? Ah, pues entonces yo, por llevarte la contraria, te lo contrario. Y entonces surge esa situación de los surrealistas, que la izquierda está apoyando a la derecha. Entonces, esas imágenes te permiten ver una realidad de una manera mucho más, yo diría, rica, mucho más deforme, pero en esa deformación es capaz uno de ver mucho más aristas de la realidad. Y esta es una estrategia que ha tenido siempre, bueno, que tiene muchas fiestas. En el fondo, lo grotesco tiene que ver con la deformación, y se ha usado siempre con los carnavales. Bueno, aquí en esta zona hay unas fiestas magníficas que han tenido que ver con las fiestas invernales del ciclo carnavalesco de los Cascaborras, en el que tiene que ver realmente con personajes que subvertían un poco las convenciones para mostrar una parte de la realidad que no era la cotidiana, que no era la convencional, y que por tanto uno se da cuenta, pues ya es verdad que esto no tendría por qué ser así, que hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Y esa ha sido una de las virtudes del otro de los jugarreños. Ojo, no solamente entre ellos, claro, cuando había todavía más desigualdad que ahora en la Pujarra, los troveros jugarreños utilizaban el trobo también para comer. Bueno, en el caso de Candiota, clarísimo, ¿eh? ¿Qué hacían, por ejemplo? Pues cuando, sobre todo en la época de las matanzas, en invierno, se iban de parranda, ¿no? De parrandas cordilleras, ¿no? Fijaos qué bonito, la palabra parranda es la misma que panda. No sé si conocéis las pandas de Verdial, no sé si alguno conocéis otras pandas de Verdial de Málaga. Y panda viene de pandus, el pandus significa el loco. Las pandas de Verdial son los tontos, ¿no? Los tontos, ellos mismos se llaman los tontos. Porque se trata de qué? Se trata de hacer el tonto, de hacer loco. ¿Para qué? Para ser subversivo con la realidad, y particularmente con quien tiene poder. Y por lo tanto, de reírte histriónica, carnavalescamente, de quien tiene el poder. Entonces, ¿qué hacían los troveros? Si sigue haciendo la vida, yo lo he hecho la bufana todavía en algún invierno, y ahora es menos porque hace tanta hambre. Pero se hacían las parrandas, en invierno se iban los cortijos, los que habían tenido buen año, los que habían tenido buena matanza, por ejemplo, se le iba a cantar copla. Cuando uno tiene hambre, uno es un pelota. Entonces, las coplas de un tipo, que tiene una hija maravillosa, que suele más generoso. Pero como el tipo en cuestión de sacar el morcón, los toros, empezaban ya, bueno, que el morcón parece que todavía no está curado, que no sale. Eso. Y después, si quieres ir allí, empezaban con. Y a ese mal le valía que sacara cosas. ¿Por qué? Porque si no, alguna de las coplas se agudizaba tanto el ingenio, fijaos, que algunas fueron tan buenas que se siguieron cantando durante décadas y décadas, de tal manera que cuando pasaba por ahí, la gente le cantaba esas coplillas. Un escarnio. Por ejemplo, había una escuela de trozo en Guarera, en los años 40, ¿no?, que tenía una de esas coplas, los 40-50, decían, por ejemplo, todo el que quería, a visitar a un amigo nunca irá más de 7, y un jefe irá al abrigo, por si alguno más se mete, darle merecido castigo. Hay que tener patentado que si algún amigo invita, mostrarse muy educado, no repetir la visita hasta unos meses pasados. Y dice otro, si a las 14 canciones no se da por enterado
serán sobradas razones que nos diga al contado que no admite invitación. Dijo al ingenio, que nos diga al contado, es decir, que si no quiere que cantemos, nos paga y nos vamos a otro lado. ¿Eh? Que nos diga al contado, que nos cuente, que nos diga, oye, mira, porque puede darse el caso. Oye, mira, estamos de luto. Oye, mira, que está enferma la abuela de mi mujer. Y por lo tanto, no pasa nada. Pero que nos diga el contado, no tiene el doble sentido que nos diga el contado, porque como no nos deja a nosotros, es decir, que servía también el trono, y eso servía para que lo que llamamos el astrotrono, con mucha pedantería, redistribución simbólica. Es decir, que aquel que menos tenía, tenía que agudizar el ingenio para que el que tenía, por miedo al que dirán, por miedo a ser satirizado, le valiera mejor que darle la gente el morcón, el jamón, el vino, que se vaya de afripado, porque llegó a copla el ingenio. Hombre, cuando tú tienes hambre y sabes que otro tiene, y no te das de comer, el ingenio es lo único que te queda. Y entonces las coplas que yo he podido poner dentro de eso, algunas eran verdaderamente increíbles. Insisto, unas buenas que han quedado, las coplas viejas, muchas de las coplas viejas, por ejemplo, los troleros, en la fiesta muchas veces quien no tiene esa capacidad de improvisar puede cantar también, lo que se llama la porra copla vieja. Pues muchas de las coplas viejas, quintillas, son coplas que fueron improvisadas en el momento y que eran tan buenas que la gente las recordaba.
Era algo de algo inciso a,
sí,
a Alberto. Mi padre ha sido un guitarrista de cuidado. Entonces en mi casa no me vivido bien. En mi casa me mataban cuatro cerros, todos. Y decía mi madre, María, hay que matar un barrillo para cuando venga la bajando a la casa, porque todos los años salía de mi casa. Y a las 6:30 de la mañana volvían y muchos de ellos pues había casas que no podían estar. Y ella misma le dijo, esto va tanto más que nada. Se levantaba y a preparar una sartén de tajas de lomo, morcilla, una lista, pan de aceite y unos masitos de pavo, de hecho de la mesa. Allí se tiraban revolviendo hasta las 11:30 de la mañana. Y con la misma se llevaban hasta los pocillos llenos de lomo de la. Y tripa de lo que dicen, porque toda la casa no había.
Por eso era el año hambre. Es más, por ejemplo, Candiota, que pasa por ser el mejor trovero, su familia me ha contado a mí, Candiota de chiquitillo, Candiota, si no hubiera sido por el hambre, y en esto lo decía Cervantes. Cervantes decía, el año que es malo de hambre es bueno de poesía. Porque se daba cuenta que cuando era, en su época la única manera de comer era, lo hacían los ciegos, por ejemplo, que han hecho los ciegos toda la vida, porque trabajan, improvisa copla, ¿no? El que no sabía hablar, improvisa copla. Entonces, ¿qué ocurre? Que Candiota, por ejemplo, cuando tenía 8 y 9 años, una familia paupérrima, Candiota me contaba a mí que había pasado hambre, de no comer durante 3 días, y que al tercer día no te duermes, me decían, mi amigo, es que momento que no te duermes, porque después de 3 días, no te duermes del hambre. Entonces la madre que hacía, tenía 8 añitos, entonces iban a buscarle para una fiesta y le decía, os los podéis llevar, pero que venga con mi hijo. Que venga con mi hijo. Y entonces lo llevaban y se lo llevaban un par de semanas y la madre, y entonces cambió la con 8 o 9 años, le subía la quinta por el hijo y le decía, tírale a ese. Con 8 o 9 años. Y la copla que había después de Candiota con 8 o 9 años, pues había el pobrecillo, con María. Bueno, yo tengo algunas recogidas que contaban los viejos, o se enfrentaban ya a los viejos, ya eran bastante ingeniosas, un día tenían de la boca. Por ejemplo, antes me comentaba el feacero, que era uno de los troveros consagrados, con uno de esos de esas que le llevaron al joven Candiota, y le subieron un tabletico para que tocara con el feacero, pues el feacero empezó a decirle que, hombre, que tú eras un subalterno, un banderillero, que cómo había osado en venir a una plaza tan importante como era su casa, que tenía que pedir, que él todavía no se había cortado la coleta, un poco con esa metáfora, ¿no? Y entonces también empezó a hacer algunas coplillas, de las cuales algunas han quedado cuando era chiquitito. Y una, por ejemplo, le digo, usted será el toro bravo que yo voy a tolerar. 100 banderillas en el clavo y le tengo que cortar las dos orejas ahí al lado. Que claro, imaginaos con 10 años, ¿eh? Por ejemplo, también, ¿cómo era la copla del Guardia Civil? Según dicen también, cuando la Guardia Civil le cogía cogiendo almendra o así, ya le conocía, le decía, otra vez, tengo mucha hambre. ¿Y qué hago? Y dice, pues me cantan unas coplas, me cantan unas coplas buenas, tal. Y entonces empezaba, él, empezaba pero también la Guardia Civil decía, o me mandas una copla jodida, jodida por la Guardia Civil, o te llevo al cuartelillo. Entonces han quedado un montón de coplas satíricas contra la Guardia Civil. ¿Tú te acuerdas de alguna?
Una cuartel. Le dije que hacer cubriendo la Guardia Civil de muerte. Y no me dio. Y entonces tenía que cubrir la voluntad, ¿verdad? De estar con un vendedor de partir mañana. Y bueno, por eso. Si no, a este momento veo que la higuera y no la Guardia Civil. Y dije, un tal no se sin parar de tomar de ti. Alguna que lo avisó al que no me dio.
Con 10 años. Con 10 anillos, ¿no? Marcado y genio, ¿no? Hay otra muy buena también. Una vez también estuvo Carrión en un cortijo. Esto no me lo contó él, porque él se avergonzaba un poco de haber tenido que usar todo con ese ingenio para comer, ¿no? Pero me lo contó otro que había estado en una fiesta de un cortijo que habían llamado. Y entonces uno de estos señoricos, pues sabiendo que yo era muy pobre, pues digo, mira, aquí tienes tú esa humaniza, ese chorizo, esta guana, todo eso te lo puedes llevar a tu casa. Si tú me haces una copla mía, medio buena y medio mala. Y si eres capaz de hacerme un montón, puedes comer todo lo que quieras. Y empezó a hacerle coplas candidatas que tuvieran que ser medio buena y medio mala. No sé si vosotros sabéis alguna de esas coplas.
Yo no me acuerdo.
Pero una de ellas, yo siempre lo veo. Una de ellas dice: Dios que dé muchos cortijos y salud para disfrutarlo. Y en tu mejor regocijo te muerda un perro rabiando y tú le muerdas a tu hijo.
Mira,
medio buena, no tiene medio buena, medio mala. ¿Ah? Y claro, el cordero, pues dice que unas carcajadas, dice: ¿Me te has comido ahí durante varios días? Sí, es el ingenio. El ingenio, ¿no? Poder decir cosas con unos códigos que no.
Es que en Correa tenía dos o tres años y le dije a uno, para él, mira, ¿qué hay que hablar de decir a un hombre que no me ha pedido esto en una puñalada con dos o tres años? Y decirle a él, ¿cuál es la marrana?
¿Cuál es la marrana? Sí, pero el de la marrana era el apodo.
El apodo. Y dice, Miguel, ¿pinto no digo 42 años? Dime el tamaño de tu romance que cojan todos los niños. Y estuvo el panadero hasta las 2 de la noche ahí al lado del pan de la matada. Que no estaba tan conocido de llegar a los niños. Y dice Miguel con un fatal, digo, hago una puerta de agarro de la noche a la mañana, que le cortó el pan de la matada, a ver si le lleva a pan. Y me entró Juan, le dio un abrazo.
Tal vez, el ingenio. El ingenio, ¿no? Fijaos que Carriota que murió hace poco, yo,
10 años.
10 años, ya.
Tengo yo, claro, muy contentaño.
Claro. Pues yo soy andaluz, soy nacido en Sevilla, soy andaluz y con orgullo soy andaluz, pero a veces tiene una sensación que no sé si era porque aquí tenemos demasiados artistas, pero no le damos valor muchas veces a las cosas que tenemos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, los Versolari han invitado a mí algunas veces en el País Vasco. Ellos han creado, bueno, una asociación magnífica, un centro documental, una cosa maravillosa, ¿no? Han recuperado los certámenes en todos los pueblos, han creado una competición que se da ahora mismo en la televisión, incluso en que cada 2 años por menos, yo he estado alguna vez y en Anoeta está lleno miles y miles de personas allí. Me han hecho en 20 años. A veces no sé si me da la sensación de aquí, no sé si insisto, porque tenemos tanto arte en todos los pueblos que no le damos demasiada importancia. El Carriota ha muerto sin pena ni gloria, no lo conoce casi nadie. Pero bueno, aquí estamos nosotros que estamos ahora mismo recordándolo y dándole su sitio merecido, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que era maestra Carriota, y ellos también, es el juego de ingenio, ¿no? Antes pues vamos a, para que participéis vosotros también, vais a ver cómo. Por ejemplo, una de las cosas que han hecho y que siguen haciendo los repentistas es el trozo cortado. El trozo cortado implica que uno empieza una copla y el otro la acaba. Por ejemplo, eso aparece, fijaos en todo antiguo, que en las mil y una noches aparece ya ese juego. En las mil y una noches aparecen ya varios cuentos en que el sultán trae a improvisadores y le dice, hoy quiero divertirme, pero solamente con. Llama de otra manera, padija, le llama. ¿Pero qué es? Lo mismo que hacemos vosotros en nuestro portal. Es decir, tú empiezas un hemistiquio de 5 versos y él te ha roto todo. Una prueba de ingenio. que también por cierto aparece en Mil y una Noche, es el pie forzado. ¿El pie forzado qué es? Que cualquiera de vosotros, cualquiera de... Imaginad que estamos en una fiesta, ¿no? ¿No tenemos vino? ¿No tenemos vino? Digamos, vino haciendo una fiesta como era de vino. Y entonces, vosotros ofrecéis un pie forzado. ¿Qué es un pie forzado? Un pie forzado, un verso. Un verso con el que obligáis, por eso forzado, obligáis a los improvisadores a que sus quintillas o sus décimas tengan que acabar con ese verso. Por tanto, se demuestra que es totalmente improvisado, ¿no? Fíjate, algunas de las veces yo he visto que hemos estado en una fiesta que la gente quiere participar, yo un pie forzado, otro, y se han montado cuatro pies forzados. Entonces, por ejemplo, se hacen cuatro décimas, esto es bastante complicado, cuatro décimas, acabando cada décima con uno de los pies forzados que te han dado, cada uno de su padre y de su madre, y cada uno de un tema distinto, pero tú no puedes probar algo, tienes que probar con un argumento. Yo, una de las cosas más increíbles que me ha pasado en mi vida, aparte de ganar Copa del Rey, con el Betis, con Vicente Calderón, ese tipo de cosas, es ver a personas que son capaces de hacer esto, bueno, por ejemplo, ahí vamos a, ya que estamos viendo que decía Tomasita Cuyala, bueno, hay tres, pero los hay. Hay personas que son capaces de hacer lo siguiente. Esto yo lo voy a contar y vos me vais a decir, no me lo creo. Y hacéis muy bien, porque yo no me lo creí yo tampoco hasta que lo he visto. ¿Ah? Tomasita es capaz de hacer lo siguiente. Es capaz de, si salen cuatro versos, cuatro frases al aire, vamos con la música. Y ella empieza a probar y hace cuatro décimas. Cuatro versos de 10 versos, todas consonantes y todas rimadas de una determinada manera. No puedo rimar yo con lo que quiero. Ahora lo vais a ver cuando estos bicharracos empiecen a improvisar en décimas. Y entonces ella acaba las cuatro décimas acabando con unos cuatro fiestas. Hasta ahí lo he visto y lo he oído bastantes veces. Pero ahora ella le dice a la música, síguela. ¿Y qué hace ella? Algo increíble. Empieza a recitar de atrás para adelante lo que ha improvisado y tiene un sentido totalmente diferente. Es decir, que a la par que iba improvisando, va pensando, yo voy a improvisar esto para que la gente diga, ¿qué argumento más bueno? Esto es definitivo. Pero que cuando yo recite al revés, sea un argumento totalmente diferente. Y que le hagan a la gente que yo puedo opinar esto y lo siguiente. No lo creéis, ¿no? Es que eso es imposible, ¿no? Eso es virtualmente imposible. ¿No? Pues esto será. Entonces, es de tal ingenio, ¿no? Que por eso decía yo que nadie, que estos los libros no estuvieran hechos. Claro, yo, que los profesores de que vayan a ser o que estén siendo de bachillerato de lengua y literatura, no sé si habrá aquí alguno, por lo menos que hayan estudiado la oposición en los últimos 10 años, sí van a saber que esto, porque en el libro de oposiciones, que se estudia más, que es de la editorial, más, a mí me encargaron 17 temas que no tenían que ver con el trozo. Uno era del siglo de oro, otro sobre los recursos léxicos, pero yo en todos los temas he metido el trozo y he hablado de cartiota de vosotros, así que estará estudiando la posibilidad. Pero esto debe ser una cosa importantísima, ¿no? Por lo menos para que se estudie el bachillerato, que se sepa, ¿no? Una cosa que tenemos aquí al lado y no se pasa. Bueno, yo no sé si yo lo que diría es callarme ya, ¿no?
Yo te lo voy a pedir.
Bueno, no te he visto la cara antes de que me lo pida. Entonces, no sé cómo. O hacemos primero un turno de conversatorio, o vamos primero a un poco de fiesta y sobre la marcha también intercalamos vuestras preguntas, vuestras intervenciones, como queráis. Tú que eres la madrina de ceremonia.
Yo quiero, Alberto, darte la enhorabuena y felicitarte.
Y un aplauso, ¿no?